Nuestro invitado, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Matías, buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, Matías, Nicolás, ¿cómo están?
Diputado, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, temporada de acusaciones, y al principio del programa estuvimos hablando, porque hay varias acusaciones, algunas de índole más político clásico, si se quiere, de ministros, de exministros, mirados de la oposición, pero hay otra que es más particular, que es a una, que a esta altura es menos frecuente, a una jueza por un fallo. Sabemos que es, nos referimos a la jueza Donoso en el fallo de la chica Ámbar de Bustamante, el fallo que lo pone en libertad. Partamos por el fallo del caso Ámbar y el caso...
En
el
porque
caso,
usted diputado votó a favor.
Claro, el caso Bustamante. ¿Usted está a favor de la acusación de la jueza Donoso?
Sí, yo voté finalmente a favor, y lo que inclinó la balanza, por lo menos en mi voto a favor, fue el testimonio de las relatoras que integraron la Comisión de Libertad Condicional, que dijeron algo que es gravísimo, Nicolás y Matías, de que la comisión presidida por la ministra Donoso no se demoró más de 2 minutos en poder analizar cada caso. Y no revisaron la carpeta. ¿Qué es lo que es la carpeta? El libro de vida, que era una norma vigente del año 2016, de acuerdo al decreto ley 321 que regula las libertades condicionales, conforme al cual, para ver que una persona esté de alguna manera resocializada, que esté en condiciones de volver al medio libre, hay que ver los antecedentes, donde están los informes psicosociales de gendarmería. Eso forma parte de la carpeta. Una cosa es que esos antecedentes no sean vinculantes, y es cierto, no son vinculantes. Se les dio más valor en la reforma que nosotros hicimos al año 2018, precisamente después de estas 788 libertades que se otorgaron en Valparaíso el año 2016. Pero sí debía al menos examinarse esa carpeta, y no se hizo, y solo eso explica que se haya dado la libertad a un número tan alto de condenados el año 2016, entre ellos violadores, homicidas, abusadores sexuales.
Diputado,
recordemos que Hugo Bustamante ya había sido condenado por asesinar a un menor de edad.
Sí. Diputado, ahí está todo el dilema frente a la pertinencia de una acusación como esta. Si es que su voto tiene que ver con el fondo de la votación en ese momento del tribunal colegiado presidido por la jueza Donoso, o si tiene que ver con la forma. Usted está entonces traduciendo que hay un problema de forma, de que hubo abandono de deberes porque no leyó lo que tenía que leer para tomar la decisión.
No consideró el libro de vida de los postulantes al beneficio de la libertad condicional. Y si hubiera pedido el libro de vida, que la comisión, ella era la presidenta de la comisión, que la comisión examinara el libro de vida, como ocurrió, y así lo dijo las relatoras, con otras presidentas de comisiones. Ellas estaban preparadas, de hecho, para leer y para dar a conocer todos los informes psicosociales. Bueno, creo que la suerte hubiese sido distinta, y jamás se hubieran otorgado esas 788 libertades si es que se hubieran tomado esos antecedentes. Ustedes saben que yo siempre juzgo las acusaciones constitucionales de acuerdo al mérito jurídico. Yo voté en contra de la acusación constitucional del presidente Piñera. Me hicieron capotear algunos, pero lo hice por convicción. Yo creo que no tenía fundamento jurídico. No había una responsabilidad directa del presidente de la República en las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron después del estallido social. También voté en contra de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en ese entonces, porque yo creo que había hecho una gestión deficiente, pero no había cometido infracción de la ley. En este caso es distinto, hay un notable abandono de deberes porque no se revisó la carpeta, el libro de vida de todos estos postulantes que fueron puestos en libertad en la cárcel de Valparaíso el año 2016.
Diputado, a efectos prácticos hay un elemento sí que es importante diferenciar en lo que usted plantea. Porque recordemos que uno de los argumentos que se dio por parte de la defensa, que se ha dado mucho, es que los informes psicosociales de gendarmería son exactamente todos iguales, y que por lo tanto, y que son muchos los tribunales que ni siquiera los consideran, dado que que son casi copy-paste. A mí me tocó ver algunos y la verdad que es bien impresionante. Usted se refiere a algo distinto, usted se refiere a la carpeta del propio imputado, no al informe psicosocial de gendarmería, ¿o estamos hablando de lo mismo?
Lo que pasa es que los informes psicosociales de Gendarmería son parte del libro de guía, son parte de la carpeta. Y ella ni siquiera pidió examinar la carpeta. Es decir, ella lo único que pidió determinar es si se podían considerar los años. Recordemos que en ese caso, cumpliendo 10 años de condena respecto de las penas de crimen, se podía postular al beneficio y
dado sí, que no era calificado.
No tenía anotaciones conductuales. Pero en el caso de un psicópata, en el caso de un abusador, por lo menos hay que examinar el informe psicosocial. Estén bien o estén mal hecho, hay que considerarlo, hay que decir, a ver, este señor, ¿por qué fue condenado? Ya, este señor fue condenado porque mató al hijo de su expareja. Y este señor, además, en todas las instancias, incluso en las entrevistas públicas, había dicho que él no descartaba volver a cometer el crimen.
El testimonio que da en esa entrevista, creo que mea culpa, creo que es bien impresionante. Pero más allá de eso, lo que pasa es que ahí hay otra condición, porque el tribunal que lo había juzgado originalmente era el que no lo había convertido en homicidio calificado y por lo tanto lo hacía posible a los 10 años de postular estos beneficios. Es decir, aquí hay una cadena anterior. Es que el tribunal no consideró lo que usted está planteando a efectos de no darle la condición de homicidio calificado. Entonces, la cadena es más larga y no sé si atribuirle solo a la ministra Donoso, y adicionalmente a eso, también hay que considerar que es un caso de un tribunal colegiado. O sea, ¿usted sería partidario ahora de acusar a todos los miembros de la comisión por la misma condición?
Lo que pasa es que ella era la única que era acusable constitucionalmente porque es ministra de Corte de Apelaciones, pero obviamente la presidenta es la que determina la forma de trabajar, la forma de evaluar los casos. Y en ese sentido el informe de la relatora fue muy importante porque ella fue la que determinó que no se iban a destinar más de 2 minutos a analizar cada uno de los casos. Y lo que tú señalas, Nicolás, es una de las variantes, el cómputo del plazo. Pero además nosotros dejamos muy claro siempre que la libertad condicional no es un derecho, es un beneficio.
No, pero eso es posterior, eso es la norma que ustedes modificaron.
Sí, lo dejamos expresamente establecido. Pero antes había una discusión doctrinaria y efectivamente las cortes determinaban que esto era un derecho, no era un beneficio. Pero sí tenía que considerar la ley vigente al 2016 el libro de vida de cada uno de los condenados, cada uno de los postulantes, y simplemente ella decidió que no se iban a examinar en la comisión. De hecho, nunca se volvió a liberar tanta gente, ni siquiera en la región metropolitana, como ese año, en la cárcel de Valparaíso. Entonces hubo claramente una negligencia.
Diputado Matías Walker, quiero llevarlo a otras acusaciones en esta temporada que se ha abierto respecto del ministro Víctor Pérez. Usted ha dicho que, o sea, de hecho no ha firmado la acusación, pero dice que aclara que le parece legítimo presentarla. Y respecto del exministro Mañalich, que uno de los argumentos que se da por aquellas personas que firman la acusación es el que se estaban venciendo los plazos, y si no, iban a quedar sin la opción de acusarlo constitucionalmente. ¿Qué opinión tiene usted y si eso es proyectable a su partido?
A ver, ningún demócrata cristiano firmó la acusación constitucional contra el ministro Mañalich, tampoco ningún diputado del Partido Socialista. Presentar una acusación constitucional porque si no se nos va a vencer el plazo no es un buen argumento. Yo, como todas las acusaciones constitucionales, las voy a estudiar en su mérito. Tengo la impresión de que en el caso del ministro Mañalich hubo una mala estrategia, hubo malas decisiones, no escuchó suficientemente al comité de expertos, pero no creo a primera vista que haya un caso de infracción a la ley o a la constitución o falta de ejecución de la ley. Pero vamos a estudiar con detención el nivel acusatorio y su contenido. Respecto al ministro Pérez, yo lo que discrepé es respecto a la oportunidad política, y lo dije. Yo dije, mira, llegando a un acuerdo con los camioneros, no tiene mucho sentido presentar una acusación constitucional. Ahora, yo creo que esa acusación constitucional, que todavía no se ha presentado, porque hay toda una discusión, entiendo, entre los jefes de bancada de partido de oposición, si presentarla antes o después del plebiscito. Si me preguntan a mí, yo creo que hoy día hay que tener toda la mente y todas las ganas puestas en el plebiscito, que lo tenemos en 5 semanas más. Ese es el principal objetivo político. Más que hablar de acusaciones constitucionales o más que hablar de candidatos presidenciales, hoy día tenemos que enfocarnos en ganar el plebiscito y que la gente vaya a votar en 5 semanas más. Pero esa acusación yo creo que sí tiene mérito jurídico, porque nosotros aprobamos la ley antibarricada, nosotros aprobamos las leyes que sancionan lo que son los atentados al orden público, que impiden, por ejemplo, el libre tránsito en las carreteras. Entonces, lo mínimo que podemos pedirle al gobierno es que tenga consecuencias en aplicar la ley por igual a sus partidarios y también a sus opositores.
Diputado Matías Walker, en los minutos que nos quedan, yo quiero sencillamente hacerle la pregunta que le he hecho a los últimos entrevistados que son oposición. ¿Es para usted el único adversario político que tiene a la vista aquel que se oponga a la unidad total, sea con quien sea el líder que vaya a ir a una elección presidencial en la próxima?
O sea, como único objetivo de la recuperación del poder, claro, digamos.
Y se lo pongo más directo porque quedan pocos minutos con Daniel Jadue en ese evento, porque sabemos que la Democracia Cristiana y el Partido Comunista son polos opuestos en la oposición.
Sí, yo creo que presidencializar la discusión hoy día no tiene ningún sentido. Se lo acabo de escuchar a Beatriz Sánchez, que lo dijo en otra radio esta mañana, y le encuentro toda la razón. Yo creo que el objetivo no puede ser el poder por el poder. Nosotros tenemos que buscar recuperarse al gobierno, pero con coherencia. Daniel Jadue, el problema que tiene a propósito del plebiscito es que sigue denostando el acuerdo que permitió una nueva constitución, sigue diciendo que no podemos opinar respecto a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela porque eso afecta el principio de no intervención. Entonces yo estoy con el presidente del partido, Fachaín, que ha señalado que nosotros debiéramos tener una primaria presidencial con quienes tengamos similitud de valores, de principios, de ideas, y por eso es que el marco programático está antes que cualquier primaria. Y no estamos de acuerdo con la propuesta de Daniel Jadue de que el que gana la primaria le impone su programa al resto.
¿En esas condiciones ustedes no votarían por Jadue?
Yo al menos no votaría por Jadue porque quiero mucho a mi país, porque yo creo que Jadue es una persona que tiene una visión ambigua con la violación de los derechos humanos en otros países, es una persona que ha denostado el acuerdo por la nueva constitución, que es un gran acuerdo que le va a permitir a nuestro país, por la vía democrática, por la vía institucional, buscar un marco constitucional que nos interprete a todos los chilenos. Así que yo no votaría por Jadue.
Diputado Matías Walker, un millón
gracias, diputado, que esté muy bien. Con nosotros. Gracias.
Gracias, María.
Chao, igualmente.